Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, martes 15 de agosto, esta es la información.
Gobierno de Zapotlán el Grande inicia la Expo Gobierno en el Casino Auditorio. Avanza la pavimentación de la avenida Pedro Ramírez Vázquez. La inversión será de 7 millones de pesos. Zapotlán el Grande cumple 484 años de su fundación hispánica. Realizarán actividad de senderismo en tres puntos naturales y turísticos del municipio en el marco del Festival Cultural de la Ciudad. Inician las actividades del ciclo escolar 2017B en el Centro Universitario del Sur, alrededor de 6.400 universitarios.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM. Hoy, martes 15 de agosto, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias en donde le vamos a dar a conocer lo que acontece en Zapotlán el Grande y en la región sur del estado. Recuerde que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Centro Universitario del Sur a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega. Esta mañana agradezco en los controles técnicos a César Andrade, en la subdirección general de esta emisora José Quesada Cardiel, y en la producción ejecutiva Cristina Chaires, y también en la producción general a Carlos Rolón, que están aquí esta mañana con nosotros. También les recuerdo nuestras líneas telefónicas para que se pueda poner en contacto con nosotros. El teléfono en cabina es el 41-333-45, lada sin costo al 01-800-701-3044. También puede hacer contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Radio Universidad C.D. Guzmán. Ahí estamos transmitiendo a través del Facebook Live, y en Twitter @SIZapotlán y @RadioUDGGuzmán. También a través de estas nuevas tecnologías y por medio de esta aplicación, el WhatsApp al 341-162-3146. Recuerde que su opinión es muy importante. Háganos llegar sus comentarios acerca de la información que aquí presentamos, y también si usted tiene una denuncia ciudadana de lo que acontece en su colonia, pues estos micrófonos de Radio Universidad tienen esa facilidad de también estar con la ciudadanía. También antes de iniciar con estas noticias, pues vamos a dar a conocer algunos eventos que tendrán lugar aquí en Zapotlán el Grande. Y del 12 al 20 de agosto, en el centro de Ciudad Guzmán, se está realizando ya la 18 edición del Festival Cultural de la Ciudad. Hoy, 15 de agosto, pues se celebra la Fundación Hispánica, ya con 484 años de esta fundación. Y pues hoy habrá una sesión solemne a partir de las 10 de la mañana, en donde pues podrá participar la ciudadanía, y es donde se entrega la presea Mérito Ciudadano, que también cabe mencionar que aquí tenemos una producción preparada para todos ustedes, en donde vamos a conocer cómo a lo largo del tiempo ha cambiado esto de la presea Mérito Ciudadano, que antes era Zapotlatena y ahora es Mérito Ciudadano. También el día de hoy habrá el evento de Tenampa Tour 2017, es en el Foro Luis Guzmán a partir de las 20 horas a las 8 de la noche, y perdón, ese era evento el día de ayer. El día de hoy será la inauguración de la exposición de arte y galería de José Clemente Orozco. Será en la presidencia municipal a las 11 de la mañana, y Cuarteto Romanza, que será en el Foro Luis Guzmán a las 6:30, y ya por la noche será Luna Morena, taller experimental de títeres en el Foro Luis Guzmán a las 20 horas. Y para que también lo considere, el día de mañana, miércoles 16 de agosto, será del Medioveo al Danzón, dúo de flauta y contrabajo. Será en el Templo de San Antonio a las 17 horas, es decir, a las 7 ya de la tarde noche. Y por la noche, ya en el Foro Luis Guzmán, a las 8:30, será la vocalía de danza Zapotlán. Estos eventos tendrán lugar aquí en Zapotlán el Grande como parte de la 18 edición del Festival Cultural de la ciudad. También todos los viernes de agosto, en el Centro Cultural José Clemente Orozco, se lleva a cabo el Cine Cultural Zapotlán Presenta Estudio Gidby en retrospectiva. Esto es a las 6:30 de la tarde. Invita el Centro Cultural José Clemente Orozco y va dirigido al público en general. También el 25, 26 y 27 de agosto, en el Centro Universitario del Sur, será el tercer Congreso de Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias. Invita al Centro Universitario del Sur y va dirigido a estudiantes y egresados que han estado en esta licenciatura. Y por último, también en Plaza Las Fuentes, del 1 al 3 de septiembre se llevará la Cuarta Feria Nacional de la Birria. Invita al Gobierno Municipal, el Centro Universitario del Sur, el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán y la Cámara Nacional de Comercio. Este evento también pues va dirigido a todo el público en general. Si usted tiene oportunidad de asistir, pues lo considere y también vaya considerando su apetito. Y ahora sí, ha llegado el momento de iniciar con la información.
Señal local.
Y es que esta mañana trabajadores del sindicato del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, un sindicato llamado Sindicato de Servidores Públicos del H Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande, pues un promedio de 100 trabajadores el día de hoy están en paro laboral, están a las afueras de presidencia y también pues comentaron que van a pasar a lo que es la sesión. Hay una sesión extraordinaria en estos momentos en presidencia municipal, van a pasar a esta sesión extraordinaria para dar a conocer pues el motivo por el cual se están manifestando. Ellos están bajo la representación de María Ernestina Hernández Jalomo. Usted recordará que dábamos a conocer que pues ahora es la supuesta representante del sindicato, y que pues ahora también pues ya no pertenecen, dicen ya no pertenecer a esta federación, ya no pertenecer a la Federación General de Trabajadores del Estado y sus municipios. Ahora dicen pertenecer a la Federación de Sindicatos de Jalisco, a cargo de Sergio Alberto Padilla Pérez, y pues ellos desconocen a Benito Antonio Montiel Blas, quien fungiera o quien es secretario general de la organización sindical, pues ellos lo desconocen como secretario. Entonces estaremos al pendiente de qué es lo que sucede aquí en Zapotlán de Grande respecto a este tema del sindicato. El día de mañana traeremos todos los detalles, o si en el transcurso de esta hora se presenta más información, pues estaremos dando a conocer. Nuestro compañero Ángel Guzmán no está en cabina con nosotros, está allá precisamente sobre este tema, pero estaremos al pendiente. Les recuerdo, son un promedio de 100 trabajadores del sindicato del gobierno de Zapotlán el Grande los que están en paro laboral. No mencionan hasta cuándo, sino mencionan más bien que buscarán el diálogo con el presidente municipal, y a partir de la respuesta que les dé, pues ahí decidirán si siguen en paro laboral o si no. También la tarde del día de ayer lunes, el gobierno de Zapotlán el Grande pues inicia la Expo Gobierno en el Casino Auditorio. Esto es con el fin de dar a conocer la información a la población sobre el avance que ha tenido el municipio, así como los programas que se han implementado a lo largo de este año y 9 meses de gestión. El gobierno realiza esta Expo Gobierno en el Casino Auditorio de este municipio, la cual organiza la actual administración municipal. Así lo da a conocer Manuel Jiménez Garma, coordinador general de construcción de la comunidad. Nuestro compañero Ángel Guzmán platicó el día de ayer con él y esto fue lo que le comenta.
Sí, mira, realmente nosotros lo que tratamos es de transmitir a la comunidad, a la ciudadanía, cuál ha sido el proceso, la historia de más que de una administración, de rescatar la grandeza de Zapotlán. Una primera parte de la exposición es precisamente cómo se encontraba la situación y en qué situación se encontraba la ciudad. Y bueno, de alguna manera, gracias a los ciudadanos, la confianza, se plasman el esfuerzo y los programas estratégicos que esta administración ha implementado a este año, 9 meses prácticamente de trabajo de la administración.
A disposición de la ciudadanía han instalado cerca de 17 stands en los que se puede encontrar información relacionada a obra pública y programas sociales, los cuales están a cargo de los distintos departamentos que integran la administración de este ayuntamiento. Escuchemos.
Son aproximadamente 17 stands que tienen que ver con infraestructura, en este caso la obra pública, proyectos estratégicos como es el centro agroalimentario que va a detonar tremendamente la ciudad, programas sociales como son los comedores asistenciales por parte del DIF municipal, los mismos uniformes que son proyectos educativos, el gran importancia que le hemos dado a la equidad de género con el Instituto de las Mujeres, el tema del agua que es muy importante para nosotros, tenemos que tener cuidado ya de nuestros recursos, el tema del sistema de recolección de basura que ahora sigue una segunda parte que es generar el hábito en las personas para poder tener también un sistema de recolección de basura pues modelo.
Y será a partir de este martes cuando comiencen a realizarse distintas actividades, entre las que destacan las conferencias y las presentaciones de la Escuela Municipal de Fútbol. Así lo da a conocer Jiménez Garma.
Será martes y miércoles, aquí estaremos trabajando, de ahí que también se van a hacer algunas conferencias. Lo que tenemos es la presentación de la Escuela Municipal de Fútbol más Orqueros. Entonces, como ves, tratamos de presentar esto aquí en esta exposición y ojalá todos los ciudadanos nos puedan acompañar. Va a haber una conferencia de empresarios, vamos a tener reunión con mujeres, vamos a tener bastante actividades donde no nomás puede ver la exposición, sino se puede quedar a escuchar las pláticas y las intervenciones. Va a haber una plática de emprendurismo, va a presentar la política pública de movilidad. Hay una serie de actividades en donde todos aquellos grupos o todos los ciudadanos sean interesados pueden venir y pueden también aportar su granito de arena.
La Expo Gobierno estará disponible a la población hoy martes y el miércoles con un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde y el ingreso pues a este espacio no tiene ningún costo. La invitación que hacen a la población es a que participen y visiten esta exposición, pero también que participen en las conferencias y otras actividades que estarán realizando a lo largo de estos 2 días. Ahora vamos a escuchar el clima para el día de hoy, qué es lo que nos tiene deparado el clima y la temperatura aquí en Zapotlán el Grande.
Señal Clima.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad de Ciudad Guzmán. A nivel nacional, una onda tropical con movimiento hacia el oeste afecta con tormentas y chubascos a Tabasco, Campeche, Chiapas y Oaxaca. Hay una línea de baja presión que causará nublados y lluvias en la Sierra Madre Occidental y el occidente del país. También un área de inestabilidad ocasiona nublados y lluvias en Sinaloa. Y el detalle es que hay una cuña de alta presión que inhibe la precipitación en la parte central del litoral del Golfo de México y el noreste del país. Allá en Ciudad Guzmán, durante la mañana estará nublado y viento débil del noreste. Al mediodía nublado con lluvia intermitente. Por la tarde a noche nublado con posibilidad de lluvia dispersa, ocasionalmente con tormenta eléctrica. Viento moderado del suroeste arrachado. El tiempo será poco caluroso en el día, algo fresco la noche y al amanecer. temperaturas, la mínima de 16 a 17 grados Celsius, se espera una máxima de 25 a 26 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 33 minutos, la puesta del sol a las 20 horas con 21 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Sao Salgado.
Señal Clima.
Ha llegado el momento de ir a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más información aquí en Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Señal Cultural.
Gracias por continuar en la sintonía del 94.3 de FM y como ya le comentábamos al inicio de esta emisión, el 15 de agosto de 1533, pues se lleva a cabo la fundación hispánica de este pueblo que recibió la denominación de Santa María de la Asunción de Zapotlán por el misionero franciscano Fray Juan de Padilla. Nosotros platicamos con el que es ahora cronista de la ciudad y responsable del archivo histórico, que es José Fernando González Castolo, y él nos platicó un poquito acerca de esta historia y de cómo es que a partir del año 2000 pues se comienza a entregar lo que es la presea, que antes se llamaba Presea Zapotlatena y ahora es Presea al Mérito Ciudadano, y cómo también a partir de este año 2000 pues se comienza a hacer un festival cultural de la ciudad. Vamos a escuchar esta producción que hemos preparado para todos ustedes. De Zapotlatena a Presea Mérito Ciudadano, la historia engalana por 18ª ocasión a través de un festival cultural el día de la Fundación Hispánica de la ciudad, un día como hoy, 15 de agosto, pero hace ya 484 años. Pero, ¿cómo surge la Presea Zapotlatena? Con la inquietud de reconocer a quienes con el paso del tiempo han documentado lo que sucede en la cuna de grandes artistas, nace la idea en primera instancia por Fernando González Castolo, quien en la actualidad es responsable del archivo municipal. Él nos cuenta cómo se originó la presea.
El antecedente es muy fácil. Tu servidor se incorpora a las tareas del archivo municipal como coadjutor en el año 2000, específicamente el 1 de abril del año 2000. A partir de ese momento empecé a colaborar mano a mano con el señor Vizcaíno, titular del archivo histórico municipal. Y la primera encomienda que él me hace cuando yo llego a colaborar con él es: realízate un reglamento del archivo municipal. Cuando yo estaba realizando ese reglamento, yo le comenté al señor Vizcaíno: oiga, señor Vizcaíno, fíjese que yo lo que he visto es que tenemos muy poca actividad de carácter histórico o de crónica que coadyuve a las tareas que usted realiza aquí en el municipio. ¿Por qué no generamos un reconocimiento que estimule esas tareas? Y eso lo dejamos plasmado en nuestro reglamento. Me parece bien, dice, preséntame la propuesta y ya vemos.
Una vez aprobada esta idea por Juan S. Vizcaíno, quien fuera cronista de la ciudad, deciden en conjunto con Dolores Orozco Gómez, responsable del área de cultura, que a la par de la presea, celebren un festival cultural.
En esa época estaba de titular del área de cultura la señora Dolores Orozco Gómez, una señora muy sensible, muy preparada, pintora de profesión. Y entonces, cuando ella se da cuenta que nosotros que pretendemos realizar la entrega de un reconocimiento en el marco de la fundación de la ciudad el 15 de agosto, ella se acerca con nosotros y nos dice: oigan, ¿y si hacemos un festival cultural que enarbole esta presea? No, pues hay que hacerlo.
Así, en el año 2000, comienza esta celebración que se caracterizaba por realizar un evento estilo época del Porfiriato en el patio central de Presidencia. era un evento solemne, único, que con el paso del tiempo perdió su esencia, refiere González Castolo.
Pero me gustaba mucho esta solemnidad que se les daba a esas preseas, porque no era una sesión solemne cualquiera. Realmente se sentía un espíritu de respeto, porque más que reconocer ese día a un personaje en turno, estamos celebrando a la ciudad, celebramos lo que nosotros somos, celebramos nuestra identidad. Por lo mismo a mí me parecía muy importante esta serie de cosmovisión que se le prestaba a la sesión, con invitaciones formales personalizadas, un ambiguo y un vino de honor que nos merecemos todos porque es la fiesta del pueblo. En fin, había una cierta altivez en esas ceremonias, que es lo que para mí, desde el punto de vista, yo extraño de esas ceremonias, porque esas últimas ceremonias yo las siento muy llanas y muy frías, y siento que no le hemos dado el peso que merece, más que el personaje, en nuestra ciudad, de poder honrar.
Al pasar de los años, además de estas modificaciones, cambia el nombre a Presea Mérito Ciudadano, idea que trajo Luis Carlos Leguer, presidente en turno del país de Chile, como resultado de un hermanamiento. También modifican el reglamento para que la entrega sea quien realiza actividades multidisciplinarias, pero además la ciudadanía pueda hacer la petición para proponer a quien pueda recibir esta presea. Para el cronista de la ciudad, el reconocimiento es para quien lo entrega y no para quien lo recibe, ya que representa la sensibilidad de un gobierno que reconoce a quien ha aportado en la historia de Zapotlán.
Nosotros, en la medida en que podamos tener la sensibilidad de reconocer a terceros, realmente quien se viste de lustre es quien da el premio, no quien lo recibe. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que somos un gobierno que no ha sido insensible a las tareas que desde la parte humana desempeña cada actor importante para la comunidad. Entonces, aquí quien realmente se viste de un lustre interesante es quien da el premio, no quien lo recibe.
Durante estos 18 años, la labor de Vicente Preciado Zacarías, Víctor Manuel Pasarín Palafox, Agustín Moreno Verduzco, Margarita Mendoza, Padre Munguía, Juan José González Romero, Ramón Villalobos Castillo, entre otros, han sido los galardonados con esta presea. Hoy, en su 18ª ocasión del Festival Cultural, esta ciudad se viste de fiesta. Aún con sus cambios y el pasar de un sinfín de generaciones, su gente ha marcado la historia de lo que fue Santa María de la Asunción de Zapotlán y de lo que ahora es Zapotlán el Grande. Sí, ya han pasado 484 años. ¡Felicidades, Zapotlán!
Pues aquí esta producción que hemos preparado para todos ustedes, como a lo largo del tiempo pues se ha venido modificando lo que es la presea zapotlatena y ahora presea Mérito Ciudadano, y cómo también pues ha cambiado un poco lo que es el festival de la ciudad. Hoy allá 484 años de esta fundación hispánica de la ciudad, y como parte de estas actividades del 18 Festival Cultural de la Ciudad, pues realizarán una caminata a la que han nombrado por los senderos de Zapotlán, en la cual recorrerán tres puntos naturales y turísticos del municipio de Zapotlán el Grande. Así lo da a conocer Osvaldo Hernández, coordinador de desarrollo turístico, quien platicó con nuestro compañero Ángel Guzmán y le cuenta acerca de estos tres recorridos que tendrán durante esta 18 edición del Festival Cultural de la Ciudad. Escuchemos.
Tenemos otra actividad dentro del departamento de turismo que se llama Por los Senderos de Zapotlán. Tenemos tres fechas. La primera es a Los Ocotillos, la segunda al Parque Ecológico Las Peñas, y la tercera, que lamentablemente ya está con cupo lleno, es al Parque Nacional Nevado de Colima. La actividad es una caminata por los diferentes parques. Cada parque tiene su peculiaridad. Por ejemplo, el Parque Ecológico Las Peñas tiene vegetación y fauna que no vamos a poder ver en el parque.
El coordinador de desarrollo turístico explica en qué consistirán las actividades que realizarán en el Parque Ecológico Las Peñas, Los Ocotillos y el Parque Nevado de Colima.
Se pretende en el Parque Ecológico Los Ocotillos hacer observación de hongos. Ahorita por temporada de lluvias podemos visualizar muchos hongos. Se espera también al llevar un experto para poder ubicar cuáles pueden ser los comestibles y cuáles son los venenosos. Dentro de la caminata del Parque Ecológico Las Peñas es básicamente no caminar dentro del parque, sino caminar a espaldas de lo que se le conoce como la montaña oriente. El recorrido que vamos a tener al nevado es un recorrido que se llama Sobre las Nubes. Estamos a una altitud considerada donde las nubes nos están pasando constantemente, que es también por el simple hecho del parque tenemos una flora y fauna muy preciosa de mirar.
Aunque las caminatas serán ligeras, recomiendan a los interesados que tengan una condición para recorrer distancias con duración de 3 horas, pero aclaran que no es una caminata de competencia, ya que buscan que los participantes pues también puedan convivir, tomar fotografías y manifestar sus dudas.
Se recomienda que si se tenga al menos cierta condición de caminar aproximadamente 3 horas por la duración de las caminatas. No son caminatas de tipo de competencia, son caminatas ligeras. ¿A qué me refiero a eso? Podemos ir caminando a paso tranquilo porque la idea es disfrutar del pasaje, convivir con el grupo, tomar fotografía y hacer alguna pregunta de algo que nosotros lleguésemos a ver.
Para cada caminata se reunirán desde las 8 de la mañana en el kiosco ubicado en el Jardín 5 de Mayo de este centro histórico para partir al parque correspondiente. El día 17 de agosto tienen planeado visitar el Parque Ecológico Los Ocotillos, donde ya lo menciona, realizarán la observación de hongos. El 18 de agosto será el Parque Ecológico Las Peñas, en donde esperan recorrer las espaldas de este parque ecológico. Y pues ya el 19 de agosto será el Parque Nacional Nevado de Colima, en donde pues estarán visitando por allá la montaña que pues pertenece a Colima y también aquí a Jalisco. Y pues actualmente únicamente hay lugares para participar en la caminata de Las Peñas y Los Ocotillos, por lo que invitan a quien pues deseen asistir, se inscriban y acudan a las instalaciones de turismo, o ya sea vía telefónica o a través del correo electrónico de esta dependencia. Aquí están estas dos invitaciones. Si usted está interesado en acudir al sendero de Los Ocotillos o al sendero de Las Peñas, pues tiene esta oportunidad. Aún hay espacios. Vamos a nuestra segunda pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más información aquí en Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Señal Directa.
Agradecemos que esté con nosotros en sintonía del 94.3 y esta mañana tenemos en cabina a José, a Fernando y a Antonio, que ellos nos van a platicar un poquito acerca de Familias Despertar. Primero, agradecemos que estén con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
Pues primero que nos platiquen qué es Familias Despertar.
Muchas gracias por la oportunidad, por el estar aquí tratando pues de explicar un poquito de lo que somos, ¿no? El grupo de familias en Guadalajara inició hace alrededor de 15 años y hemos estado ayudando más que nada a las personas, a los seres humanos, con sus problemas emocionales, ¿no? Entonces, hemos tenido pues la necesidad de ir creciendo porque, si bien es cierto, las enfermedades emocionales van en aumento Y nosotros ya tenemos ahorita grupo en otras partes, ahí mismo en Guadalajara existen 4 o 5 grupos más, tenemos en Michoacán, tenemos en algunas otras ciudades, y el día de hoy el motivo de la visita es, y agradecer primero que nada, es el invitarlos a la sociedad zapotlense a que asistan a una noche de información para explicarles precisamente lo que estamos haciendo. En general, como te decía, ayudamos mucho a las personas para manejar sus emociones. Podrás tener mucha experiencia o poder tener un título o leer mucho, pero al final de cuentas hay seres humanos incapacitados para manejar sus emociones. Y precisamente el grupo es el objetivo, es ese, de poder ayudarlos a que vivan mejor, a que vivan felices, no vivan neurotizados, no vivan con problemas emocionales que los hagan fugarse en otro tipo de problemáticas mucho más fuertes, ¿no? Entonces, la invitación está abierta para toda la sociedad y tenemos el sábado vamos a tener una noche de información porque precisamente estamos recibiendo mucho apoyo de gente de aquí de Zapotlán, en el cual pues están interesados en que abramos un grupo porque mucha de la gente va para Guadalajara y qué más que pudiéramos abrir un grupo aquí, ¿no? Entonces aquí mis compañeros también podrán corroborar esta información y sobre todo pues pertenecemos al grupo y sabemos de lo que se trata y su experiencia es muy importante también porque de alguna forma llegamos por problemas emocionales al grupo y a través del tiempo y con la terapia, porque es terapia, ¿no? Al final de cuentas es terapia y ahorita la terapia es importantísima en la sociedad, en tu diario vivir. Nosotros en plan de broma decimos ya es parte de la canasta básica, ¿no? O sea, huevos, leche, frijol y terapia, porque si no es imposible poder vivir en paz o vivir sin ese tipo de problemática que causa una emoción mal manejada.
Entonces lo que ustedes pretenden es que este grupo pues también esté aquí en Zapotlán el Grande.
Claro, claro. Antes que todo, agradecer pues la invitación. Yo soy Fernando y efectivamente la intención de todo ello es tratar de abrir una agrupación aquí en Zapotlán. Básicamente lo que yo escuchaba ahorita de mi compañero es precisamente las condiciones en las que nos encontramos como sociedad, bueno, hace que cada vez haya mayor problemática en los seres humanos. Entonces hay mucha ignorancia, y lo digo con todo respeto, en esta línea, ¿no?, de las emociones. O sea, la mayoría de las personas, porque yo llegué también así a la agrupación pensando que yo no tenía ningún problema de ningún tipo y que yo estaba bien, simplemente atravesaba un problema de tipo emocional que tendría que ser pasajero, ¿no? Pero esto tiene más fondo. Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros, precisamente, como decía mi compañero, es brindar una información adecuada sobre qué se desarrolla detrás de esto, cómo se origina la problemática dentro de nuestra familia y cómo nuestras familias, está comprobado que en México el 87% de las familias son disfuncionales. Esto quiere decir que acarrea muchos problemas en las personas que vienen de abajo, ¿no?, como lo son nuestros hijos. Entonces la intención es, como institución, la familia necesita retomar principios y valores que se ha ido perdiendo, y esa es la intención del grupo, hacer que se retome pues esta parte importante, ¿no?, y que empiece a fortalecerse como institución y asimismo empezar a despojarse, como decía mi compañero, de otro tipo de problemáticas ya más severas, ¿no?, como adicciones, dependencias, violencia intrafamiliar, o sea, todo ese tipo de situaciones que se pueden empezar a reducir a través del conocimiento de causa, que es la enfermedad emocional. Y es por eso que estamos aquí, que una persona en específico nos invitó a que tratáramos pues de abrir camino aquí en Ciudad Guzmán, dadas las condiciones, ¿no?
¿Cómo es que ustedes se acercan a la ciudadanía o cómo es que se tratan estos problemas emocionales que pues todos tenemos a diario?
Claro, mira, precisamente venimos con esa intención, ¿no?, de empezar a brindar la información a través de una noche informativa donde se va a brindar la dirección y pedirle la ayuda a ustedes, pues, para la para que empiece, pues, a abrirse la información a través de este medio, ¿no? La junta se llevará a cabo en un auditorio, el cual, bueno, pues nos han prestado precisamente para que el próximo sábado se haga esta junta informativa. Permíteme, déjame ver dónde es. Va a ser en un auditorio. Bueno, ahorita paso la dirección, pero esa es la finalidad, ¿no? Empezar a difundir lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos, y con toda la intención de tratar de ayudar a las personas más vulnerables, ¿no? En este caso, personas que quizás tengan problemas de algún miembro en su familia, llámese alcoholismo, neurosis, farmacodependencia o cualquier otra situación que sea derivado de problemas de tipo emocional. La intención de nosotros es empezar a difundir este mensaje.
Muy bien. ¿Cuál ha sido su experiencia en este grupo?
Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Para mí ha sido romper un paradigma en mi vida personal, ¿no? La experiencia de vivir en la de integrarme al grupo de Familias Despertar, un paradigma en cuanto a un cambio de vida, cómo viví antes y cómo vivo el día de hoy a través de la práctica de las herramientas que me ofrece el grupo de familias. Definitivamente que sí ha cambiado mi condición de vida y es uno de los objetivos del grupo de familias despertar, ¿verdad? Decimos que el único requisito para pertenecer a este tipo de grupos es el querer mejorar su condición de vida. Y yo en lo personal, pues bueno, he visto buen resultado en el cambio de mi condición de vida a través de darle tratamiento a mis emociones, ¿verdad? Yo anteriormente, pues desconocía, pues, de la importancia que tiene, pues, tener ese cuidado personal en el aspecto emocional, en el aspecto mental. Yo me consideraba una persona altamente preparada para enfrentar las adversidades de la vida, porque soy profesionista, porque tuve estudios, porque consideraba que en mi casa se me habían inculcado principios y valores, pero realmente no tenía un conocimiento profundo y real sobre mi esencia emocional. Y me empiezo a dar cuenta que esa desestabilidad emocional causó muchos daños a las personas que estaban alrededor mío, en mis relaciones interpersonales, en mi propia persona. Producto de ello, pues yo tuve un rompimiento en mi vida sentimental con mi excompañera, un hijo que tuvo problemas de adicción, ¿verdad? Y fue el motivo por el cual yo llegué a Familias Despertar y creyendo buscar una solución para la adicción de mi hijo. Y aquí encuentro las herramientas necesarias para tener un autoconocimiento propio y poder mejorar mi condición de vida a través de tener un control consciente sobre mis reacciones de mis emociones.
Muy bien. Un control, habla acerca de un control de emociones, pero ustedes ahí tienen personas o, digamos, especialistas que los ayuden a tener este control de emociones o que les digan cómo manejar las emociones.
Mira, prácticamente esto es un grupo de autoayuda que se maneja a través de los 12 pasos de AA. Entonces ahí el mayor beneficio y lo que de alguna manera nos ayuda mucho es la experiencia de todos los compañeros. A través de escuchar las experiencias de otros compañeros nos confrontan y nos hacen tomar la realidad. Así lo que decía Toño en ese sentido, es muy importante el que tú puedas concientizar por qué vives mal. O sea, mucha gente vive mal y no sabe por qué. Mucha gente vive neurotizada y no sabe por qué. Entonces, es un proceso de llegar al grupo y empezar a conocerte y concientizar por qué te pones mal por algunas cosas alrededor, en tu entorno familiar, en tu entorno profesional, en cualquier entorno de tu vida no sabes por qué vives mal. Entonces, uno de los objetivos del grupo es concientizar tus emociones, para que puedas combatirlas. Pero, y eso es con, prácticamente con la experiencia que se ha manejado durante más de 80 años los grupos de AA a través de 12 pasos.
Muy bien. ¿Y qué puede hacer la gente que esté interesada y que nos esté escuchando y que le haya interesado acudir a esta junta que tendrán el día sábado de Familias Despertar?
Sí, es una noche de información en el cual pues invitamos a todas estas personas que estén tengan esa inquietud de no saber por qué están pasando por una etapa de malvivir. Por hoy, la noche de información va a ser en el Hospital General de la Zona Número 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social, que está en Avenida Cristóbal Colón, número 750, en el centro de aquí de Ciudad Guzmán. ¿Hay un teléfono?
Sí, claro. Mire, tenemos aquí un teléfono, que es el 341-412-9211. Ahí le van a dar información sobre la junta. Ya más directamente les voy a pasar un teléfono, que es con la señorita Lore, que es el 341-111-9050. Eso es para empezar a responder algunas preguntas, ¿no?, con respecto a la noche de información.
Muy bien, si usted escuchó, querido Radio Escucha, pues si tiene alguna duda sobre este grupo Familias Despertar o sobre qué tratará esta junta, pues marque a 412-9211 o al 341-111-9050. ¿Algo más que gusten agregar ustedes?
Pues solamente agradecer que nos hayan dado la oportunidad de poder de darnos este espacio para poder difundir este mensaje, ¿no? Este mensaje, la única intención que lleva es tratar de ayudar a las personas que tienen problemas de cualquier tipo, que se inician por problemas de tipo emocional, ¿no? La violencia intrafamiliar, que muchas veces no se abre precisamente en las familias, pues por vergüenza o por muchas otras situaciones. Aquí hay un lugar para que podamos exponer todas nuestras problemáticas a través de la palabra, ¿no? ¿Cuál es mi problema? ¿Por qué me siento así? Como decían mis compañeros, pues aquí hay una solución. Y vamos a darle, primero que todo, la apertura a esta junta, que va a ser de preguntas y respuestas, precisamente para que puedan acudir y empezar a disipar las dudas sobre qué tratamos en el grupo de Familias Despertar.
Pues nada más agradecer y reiterarles la invitación para que se den la oportunidad de asistir a esta junta de información, donde se puedan tener una idea de qué es lo que hacemos en el grupo y cómo lo hacemos. Y cabe recalcar, pues, informarles que los servicios que brinda la agrupación, no perseguimos fines de lucro, los servicios son gratuitos. Nos mantenemos con las contribuciones de nuestros propios miembros y pues es una opción que tenemos para mejorar nuestra condición de vida.
Muy bien.
Es importante, disculpe, manejar un poquito, no hay ninguna limitación en el perfil, jóvenes, mayores, casados, divorciados, mujeres, hombres, no hay ninguna limitación. O sea, simplemente si tienes deseos de mejorar tu vida, es una oportunidad para que conozcas cómo lo puedes hacer.
Pues muchas gracias por estar esta mañana aquí en Radio Universidad. Agradecemos a Fernando, a Antonio y a José que estén con nosotros aquí en esta cabina de Radio Universidad y que esperemos no sea la primera vez que puedan seguirnos acompañando para que den a conocer
ya
cuál es el resultado.
Nuestro grupo, con muchísimo gusto aquí estaremos e incluso hasta podemos responder cualquier tipo de problemática y ayudar a la sociedad en ese sentido con nuestra experiencia.
Pues muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias.
Ha llegado el momento de ir a nuestra tercera pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más información aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes. Análisis y síntesis.
Ayer inició el ciclo escolar 2017B en la Universidad de Guadalajara. En el nivel bachillerato ingresaron para este calendario 34.072 nuevos estudiantes y para el ciclo 2018A ya fueron admitidos 19.395, quedando sin admitir, desafortunadamente, 19.590 aspirantes, quienes han podido optar por otros subsistemas de educación media superior dependientes del gobierno del estado para ocupar un lugar en el ya obligatorio nivel medio superior. El propósito de la educación media superior es contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida social, económica y política de México, que tengan la motivación y capacidad de lograr su desarrollo personal, laboral y familiar, dispuestos a mejorar su entorno social y natural, así como a continuar aprendiendo a lo largo de la vida en un mundo complejo que vive cambios vertiginosos. El reto de lograr este propósito debe involucrar, obviamente, al estudiante en el centro de la actividad educativa, al que deberán sumarse padres de familia, autoridades y profesores cada vez más preparados para afrontar retos del conocimiento, pedagógicos y los del contexto biopsicosocial de los jóvenes, caracterizados por pertenecer a una generación denominada Millennium, que a lo largo de sus vidas han aprendido de manera diferente a muchos de los que serán sus profesores. Un estudiante del bachillerato de la universidad, al concluir sus estudios, cerrará su ciclo de educación obligatoria y habrá logrado obtener el carácter propedéutico de sus estudios para continuar estudios en el nivel superior. Se le habilita para llegar, en el caso de ser necesario, al mundo del trabajo, y además se proveen de un desarrollo sólido de las habilidades socioemocionales para su desarrollo integral. Se trata, pues, del soporte escolar que prepara a la juventud para una vida adulta plena y productiva, que además apoya y fomenta el fortalecimiento de derechos y obligaciones ciudadanas. En este nivel se refuerzan los pilares de la UNESCO: aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. En el bachillerato se desarrollan competencias genéricas comunes a todos los egresados. Son competencias clave por su importancia y aplicaciones diversas a lo largo de la vida, transversales por ser relevantes a todas las disciplinas y espacios curriculares y transferibles para reforzar la capacidad de los estudiantes de adquirir otras competencias. Al igual importan que desarrollen competencias disciplinares, entendidas como las nociones que se expresan en conocimientos, habilidades y actitudes que consideran los mínimos necesarios en matemáticas, en física, en química, en biología, o en historia, o en sociología, política, economía, ya no se diga en lectura y expresión oral y escrita, en literatura, en lengua extranjera y en informática. Para que los estudiantes se desarrollen de manera eficaz en diferentes contextos y situaciones a lo largo de la vida. El alumno debe aportar, ahora que ya es parte de la Universidad de Guadalajara, su interés y su pasión por conocer, su curiosidad y dedicación para aprender. Deberá invertir tiempo para leer, acercarse al aula y más allá de ella, para descubrir mundos fascinantes que ofrece el bachillerato de la Universidad de Guadalajara. Ese es mi comentario el día de hoy.
Análisis y síntesis.
Agradecemos el comentario del maestro Víctor Hugo Prado Vázquez, él es director de la preparatoria E Regional de Sayula, con su comentario, análisis y síntesis.
Señal directa.
Y ahora tenemos en la línea telefónica al maestro Antonio Jiménez Díaz, él es profesor de la licenciatura en abogado y pues también nos dará a conocer su comentario. Maestro, muy buenos días, adelante.
Buenos días, Isabel. Buenos días a todas las personas que como cada semana nos escuchan. Mira, el día de hoy he preparado mi comentario que lo he titulado Permisos por menstruación dolorosa. La dismenorrea, un padecimiento que sufren las mujeres, consistente en dolor agudo del vientre, el cual puede pasar a la espalda, es uno de los temas en discusión ahora en el Tribunal Administrativo del Estado de México. Según el periódico CNN Expansión, hay estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social las que refieren que 5 de cada 10 mujeres padecen dismenorrea, lo cual las imposibilita en ocasiones para caminar o realizar cualquier tipo de actividad. Según cifras internacionales, el 10% de las mujeres del mundo tienen esa enfermedad. Una de las variantes de la dismenorrea es la endometriosis, misma que consiste en el crecimiento del tejido fuera del útero, lugar donde debería ubicarse. Hay diversos países en el mundo como Japón, China, Indonesia y Corea del Sur, donde ya se encuentran legislados como derechos laborales de las mujeres la posibilidad de gozar de periodos entre 1 y 2 días por mes, cuando su menstruación es tan incómoda que el sangrado o los dolores les provocan la imposibilidad de trabajar. El primer país en disponer de este tipo de normas fue Japón, cuyas leyes datan de 1947, y existe una tendencia creciente en países del continente asiático de reconocer la dismenorrea como causa de incapacidad, la cual debe estar supervisada por un examen médico que debe actualizarse cada 6 meses para seguir gozando de dicha prerrogativa. En el caso mexicano existe la posibilidad de que las mujeres que sufren malestares causados por dismenorrea acudan ante su médico familiar y obtengan la incapacidad. Sin embargo, el mecanismo es complicado porque cada ocasión debe acudir a su servicio de seguridad social para obtener su constancia de incapacidad. El debate que se encuentra ahora abierto, en virtud del que el seno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Fiscal del Estado de México, a propuesta de su presidenta, Mirna García Morón, propuso una política para las trabajadoras de esa organización según la cual las mujeres que atraviesan periodos menstruales complicados pudiesen gozar de un día de incapacidad por mes. Así, a partir del 1 de julio del año 2017, las trabajadoras del tribunal gozan de esa política, situación que convirtió a esta organización en la primera en México y en Latinoamérica en autorizar este tipo de prerrogativas. La condición para ser destinatario de esa incapacidad es contar con un diagnóstico médico que lo avale. Las voces en contra, sobre todo expuestas por hombres, es que es innecesaria una política de días de incapacidad automáticos o generalizados, ya que exponen que si el malestar es tan serio, los pacientes pueden acudir ante el Seguro Social y solicitar su incapacidad cada vez que lo requieran. La presidenta del tribunal indica que el día de incapacidad mensual para las mujeres no dificulta el cumplimiento de los fines y objetivos de la organización. Ello en virtud de que las mujeres que son acreedoras de este día de incapacidad, en muchas ocasiones se llevan el trabajo a casa y avanzan sus compromisos, situación que no ha implicado rezago de actividades. El tema puesto a discusión puede motivar muchos comentarios, algunos a favor, otros en contra. Lo cierto es que, atentos al principio de igualdad, la norma debe tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Por tanto, si hay una condición específica de un grupo de mujeres quienes sufren de malestares tan profundos que les imposibilita realizar sus actividades laborales ordinarias, en beneficio de esa condición deben existir leyes que permitan de manera más práctica y sencilla adecuarse a la realidad. Ojalá el tema llegue a discusión de los legisladores y en aras de la progresividad de los derechos humanos, en particular de los de contenido laboral, sea posible realizar un respeto más amplio de las prerrogativas a favor de las mujeres. Es mi comentario por el día de hoy.
Muchas gracias, profesor Antonio Jiménez Díaz. Lo escuchamos el próximo martes.
Sí, hasta pronto.
Ha llegado el momento de despedirnos de usted, querido radioescucha, pero recuerde que usted tiene una cita con nosotros el día de mañana en punto de las 9 horas aquí en Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM. Que tenga usted una excelente mañana y una bonita tarde.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.